Ok, vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias que tenemos ese momento en que juntos podemos abrir tu palabra. Y te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Que podamos escuchar tu voz. Que tú nos transformes. Es nuestro deseo y nuestra petición. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos viendo las grandes historias del Antiguo Testamento, las historias emocionantes, las que enseñan a los niños en la escuela dominical, y las estamos viendo de punto de vista, de preguntándonos qué tiene que ver con nosotros, nuestra vida, y qué tiene que ver con Jesús esas historias. Y la semana pasada dejamos al pueblo de Dios, a los israelitas, al pueblo de Israel en el desierto. Estaban viajando, habían dejado a Egipto, de la tierra de esclavitud, y estaban viajando, estaban en camino a la tierra prometida. Estaban en el desierto, estaban viajando, que póngase a pensar, es difícil. Yo sé que hoy hace calor, pero no calor de desierto. Imagina lo seco que es el desierto. Imagina lo feo que es el desierto, el calor, el no saber dónde vamos a encontrar agua. No tenemos comida, ya comimos todo lo que traímos de cuando salimos de Egipto. Ellos no estaban preparados. Ellos no estaban preparados para viajar, para hacer este viaje. Ellos sabían trabajar como esclavos. Ellos sabían obedecer órdenes porque eso había sido su vida. Pero nunca habían viajado, nunca habían ni salido del país. Y ahora se encontraba en un desierto. No sabían cómo navegar un desierto. No sabían cómo escoger el camino correcto. No sabían cómo protegerse de sus enemigos. Caminando por el desierto, ellos iban a estar como solos. Iban a estar solos, ¿no? No iban a tener a nadie con miles de personas que no sabían qué hacer. Solos en el desierto, sin comida, sin agua, sin saber dónde ir y cómo llegar, sin protección. Ponte en el lugar de ellos por un momento. Solo imagina cómo hubiera sido el terror que hubieras sentido cada día al despertarte, salir de tu tienda de acampar, enrollar la tienda con la familia. Después, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a contestar a los niños cuando hacen la pregunta que siempre hace un niño cuando están viajando? ¿Qué es? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Podemos comprar solos? ¿Podemos...? No sé, porque no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos cómo llegar, qué terror, todo desconocido y enfrentarlo solos, qué feo, ¿no? Pero la idea grande que vamos a ver hoy es una de las mejores historias de, eso digo hoy, el próximo domingo voy a decir lo mismo de la próxima historia, pero para hoy es una de las mejores historias de todo el tiempo que vamos a ver, porque en esa historia lo que nosotros vamos a ver es que Dios acompañaba a su pueblo. Dios iba con ellos. Su presencia física iba con ellos. Vamos a ver algo que hoy que es la nube de fuego, la presencia de Dios con ellos. En Éxodo 13, vamos a empezar en el 17, dice, cuando Faraón, el rey de Egipto, dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucón, acamparon en Etam, al borde del desierto. Fíjese lo que dice en el verso, en los primeros dos, en el 17 y 18. Dios no los guió, y Dios hizo que diera un rodeo. Dios los estaba guiando. ¿Cómo? Nos dice en el próximo verso. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios dirigió a su pueblo durante ese viaje. Él era el líder de ellos, el jefe de ellos. Mire lo que dice en el Éxodo 40, más adelante, 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella. Y la gloria del Señor, o sea, esa era la presencia de Dios, una manifestación de la presencia de Dios. La gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, mira cómo Dios era el jefe de ellos y lo guiaba. Cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel. Entonces cuando Dios levantaba, cuando la nube se levantaba, cuando el fuego se levantaba, ok, arranquémonos, vamos a agarrar las cosas y cuando se quedaba ahí, ellos se quedaban esperando. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Dios decidiera que era tiempo de empezar otra vez. Dios estaba con ellos, acompañando a su pueblo, y los guió en el camino. En el Deuteronomio 1:29, Moisés está contando, recontando a los israelitas lo que había pasado antes, porque ya habían llegado al final, casi, de su jornada. Mira lo que cuenta de eso. Entonces yo le dije, no temen ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Dios con ellos, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde ha visto como el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a ese lugar. Qué bonito. Dice, Dios los estaba llevando como un hombre lleva a su hijo. Pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor, su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar con fuego de noche y nube de día para mostrarles el camino por donde debían andar. Esa era la historia de ellos. Por todo el tiempo en el desierto, Dios estaba con ellos, Dios los acompañaba. No estaban solos. Pudieron haber estado solos, pero no estaban solos, porque Dios estaba con ellos. Él les dio fuerza, y ya tenían fuerza. Él les dio guía para que no se perdieran. Él los cuidó en todo su camino en el desierto. Era la presencia física de Dios con su pueblo. Qué bonito. ¿Y con nosotros? ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? No veo nubes. Bueno, hay nubes hoy, pero no veo una columna de nube que me dice cuándo es tiempo de ir a trabajar o salir, ni columna de fuego. ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? Pues mucho, porque nosotros, igual que ellos, muchas veces sentimos solos. Sentimos que no hay nadie. Nunca has sentido eso. Que, bueno, yo creo que todos diríamos sí, porque no lo hemos sentido una vez, lo hemos sentido muchas veces. Tal vez, espero que no, pero tal vez lo estás sintiendo en ese lugar, en ese momento, a pesar de que hay gente alrededor. A veces sentimos solos, ¿no? Que no hay nadie. Tengo gente a mi lado, tengo gente en mi casa, pero nadie de verdad me conoce. Nadie sabe lo que yo pienso. No hay nadie con quien yo puedo contar. Uno siente solo, sentimos solos. Y a veces se nos hace falta la fuerza para seguirla. Entra el desánimo. Y ¿cuándo fue la última vez que pensabas que no podías? Que no podías continuar. Buscabas una toalla para tirarla porque ya estuvo. Ya no dabas más. Que estaba desanimado. No sientes bajo a veces que nada vale la pena. Nos hace falta el ánimo. Y a veces, no solo eso, sentimos atrapados en lo viejo. Y quizás eso nos hace sentir aún más solo, porque yo no puedo decir a nadie lo atrapado que me siento. Y la persona de antes todavía vive aquí en esa carne. Yo sé que debo ser diferente, pero no puedo dejar de decir o hacer o pensar o sentir lo que sé que no debo. Estoy atrapado en lo que no puedo cambiar. Necesito ayuda, alguien que me ayude. Y ando perdido, como ellos pudieron haber andado perdidos en el desierto. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomar? No sé si debo ir acá o allá. Necesitamos guía y alguien que nos acompañe en nuestro camino. Y lo bonito de esa historia es que la idea grande no es solo para ellos. La idea grande de que Dios acompañaba a su pueblo no es solo para ellos, era la realidad de ellos, también es la realidad nuestra, porque Dios acompaña a su pueblo hoy día. La historia, la idea grande de esa historia es la idea grande para nosotros también, porque allí es donde nosotros encontramos a Jesús en la historia. Él es el cumplimiento de esa historia, porque de la misma forma que la presencia de Dios acompañaba a ellos en el desierto, columna de nube, columna de fuego de noche, El Espíritu Santo de Jesús acompaña a los hijos de Dios hoy día. Él va con nosotros y no va por delante, Él va dentro, con nosotros. Dios acompaña a su pueblo. Eso es lo que Jesús, el Mesías, el rescatador prometido de los cielos, es lo que todas las promesas traían, esa promesa, que va a venir alguien de Dios, el rescatador, y Él va a dar el Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista, Lucas 3:16, dijo: yo lo bautizo con agua, por eso se llamaba Juan el que bautizaba, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Viene uno y Él va a dar la presencia de Dios a su pueblo, Espíritu Santo y fuego. Y después Jesús vino y Él empezó a hacer la misma promesa. Empezó a decir: yo soy el prometido, y yo prometo que cuando yo me voy, yo voy a dar el Espíritu Santo a ustedes. Yo voy a dar la presencia de Dios a todos mis seguidores. En Juan 7, durante su vida, ese es uno de los últimos de los pasajes más favoritos favorito mío, Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y si paramos ahí, diríamos: ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Jesús cuando dice eso? Pero Él lo explica. Bueno, mejor dicho, Juan, el que está escribiendo eso, lo explica para que nosotros sepamos de qué estaba hablando Jesús. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido aún glorificado. O sea que eso es algo futuro. Jesús: yo voy a dar el Espíritu. Después empezó a aumentar la frecuencia de esas promesas cuando se acercaba el tiempo que no iba a estar con sus discípulos. Había estado con ellos por 3 años y después lo iban a matar, lo iban a crucificar. Y entonces él sabía, ellos van a sentir que ya están abandonados, ya están solos, como los israelitas hubieran sentido en el desierto. Y Él promete, Juan 14:15, por ejemplo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y uno dice: ¿de qué estás hablando, Jesús? Y lo explica: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes. Y mira, estará en el futuro, estará en ustedes. No lo dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús está diciendo: yo voy a acompañarles, aun cuando no estoy con ustedes. El Espíritu de Dios iba a acompañar a los hijos de Dios. Y después de ser crucificado, y después de resucitarse de la muerte, antes de ascender a los cielos y de verdad, definitivamente, dejar a sus seguidores, Jesús dijo, Hechos 1:8, otra vez la misma promesa: recibirán poder. ¿Cuándo, Jesús? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Vendrá sobre ustedes, morará en ustedes la presencia de Dios. Y después lo envió. Más adelante en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, los seguidores de Jesús, y de repente vino del cielo un ruido como de un ráfaga, de un viento impetuoso que llenó todas las casas donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ellos recibieron la promesa que Jesús dijo: mis seguidores van a tener la presencia de Dios. Y qué casualidad, no sé si es casualidad o si hay significado ahí. Yo creo que hay significado, pero no dice, entonces no lo voy a decir. ¿Cómo se expresó la presencia? ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios en el desierto? Columna de nube y columna de fuego. Y aquí, la primera vez y la única vez que se aparece el Espíritu Santo así en el Nuevo Testamento, cuando reciben el Espíritu Santo por primera vez, es como lengua de fuego. Es la señal visible. La señal visible, fuego. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego, dijo Juan. Y después Salieron de donde estaban, empezaron a hablar de Jesús, y la gente que se quedaron extrañada porque estaban hablando en sus idiomas y no sabían hablar sus idiomas, pero estaban hablando de Jesús en sus idiomas, y empezaron a preguntar qué está pasando, y Pedro toma la palabra y explica lo que está pasando. Y lo que dice es el cumplimiento de todas las profecías, que Mesías iba a dar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios para los hijos de Dios. En Hechos 2, más adelante, dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, verso 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Dios está acompañando de nuevo a sus hijos. Ya se cumplió la promesa. Y si uno levanta la mano y dice, ok, eso era para ellos, ¿qué tal nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será para nosotros vigente esa promesa para nosotros? ¿Solo era para ellos? Pedro continúa desde ese momento y explica el Evangelio, el mensaje de Jesús. Y cuando llega al final, les dice eso. Le dice que mataron al Mesías, al enviado, el Hijo de Dios. Y en el 37, Hechos 2, 37, al oír eso, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Recuerda, ¿cómo empezó esa conversación que está terminando con esas palabras? Empezó con ellos, los seguidores, recibiendo el Espíritu Santo, después hablando y la gente pidiendo explicación, y él empezando a dar la explicación, y por dar la explicación cuenta el Evangelio. Al final dice, y ustedes pueden recibir lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Y está bien para ellos, pero ¿qué tal nosotros? Lee el verso 39, porque la promesa, ¿qué promesa? Lo que acabo de prometer, si se entregan a Jesús, si se arrepienten y son bautizados en Jesús, entren en Cristo por arrepentimiento, bautismo, entonces, ¿qué dicen? Perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, la promesa, recibirán el Espíritu Santo, la presencia de Dios dentro de ti. Esa es la promesa. ¿La promesa para quién? Para ustedes, dijo él, a ellos, para sus hijos. Esos son ellos, no somos nosotros, pero eso sí somos nosotros. Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, eso somos nosotros, o puede ser nosotros. Cada persona que entre en Cristo, que se arrepiente, se bautiza, recibe el mismo Espíritu Santo que recibieron ellos en este día. Y no tiene que hacer algo, no tiene que hacer algo especial, solo entregarse a Jesús y recibe el Espíritu Santo. Entonces, si llegamos a ese punto y decimos, ok, el Espíritu de Dios, Dios en nube y fuego acompañó a sus hijos, acompañaba a sus hijos en el desierto, y Dios en su Espíritu acompaña a nosotros, los que hemos entrado en Cristo por arrepentimiento y bautismo hoy día, está con nosotros. Yo sé lo que hizo con ellos en el desierto. Le dio guía, les alumbró el camino, le dio dirección, le cuidó como un padre, como a su hijo. Entonces Dios estaba con ellos cuidándolos. ¿Qué hace el Espíritu Santo adentro de nosotros hoy día? Y eso sería una buena pregunta, porque muchas veces nosotros vivimos sin una realización completa del poder de Dios que tenemos por adentro. ¿Qué hace? En corto, es el poder y la presencia de Dios en nosotros. Yo voy a leer unos versos rápido. Y para escudriñar esos pasajes, ven a tu grupo de comunidad en esa semana, porque vamos a estudiar eso más a profundo. Pero para hoy, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro del hijo o la hija de Dios? Le da valor. Hechos 4:31. Después que oraron, al lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira cómo se manifestó eso. Hablaban la palabra de Dios con valor, valor para hablar de Jesús, para abrir la boca y decir, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? Valor para hablar, vivir y hablar como hijo de Dios sin pena. Guía, Juan 16:12, Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no puedo soportar, no pueden soportar, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Nos da guía, nos hace saber lo que va a pasar, nos hace saber qué hacer y qué creer, nos da poder. En Efesios, Pablo está pidiendo, les está contando de una oración que él constantemente hace por ellos. Lee Efesios 1 para el contexto. Pero una de las cosas que él pide es que ellos sepan, que sepan algo, que sepan, en el verso 19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el mismo poder que le mató a Cristo de la muerte y lo hizo Señor sobre todo. Dice, eso está en ustedes, si son de Cristo, tienen ese mismo poder, poder de Dios dentro de ti. Y yo quiero, dice Pablo, que sepan, que entiendan esto y que vivan como personas que tienen ese poder. El poder del Espíritu Santo nos da palabras, nos dice qué decir en los momentos que nos toca hablar de Cristo y no sabemos qué decir, cómo contestar a alguien. En Mateo 10, 19, Jesús dice, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará que habrán de hablar. Se les dará que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. No, nos da palabras, nos dice qué decir. ¿Y qué es lo que nos dice qué decir? Muchas veces son las mismas palabras de Jesús. Jesús dijo en Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Cuando uno lee la Biblia y anda leyendo la palabra de Dios y después, y no recuerda mucho, pero después, después está hablando con alguien y algo viene a su mente y recuerda una frase y no sabe ni dónde es y no puede decir el verso ni el capítulo, pero puede decir la frase porque Dios lo trajo a la mente y es exactamente lo que la persona con quien está hablando necesitó oír. ¿Quién le trae eso a la mente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice qué decir y nos transforma desde adentro. Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Nos santifica, nos hace ser más como Jesús. Nos ayuda con los pecados que no podemos dejar. Nos da dominio propio. Nos da las emociones que debe tener un hijo de Dios, la paz y el gozo. Y nos da dones externas. Cosas que cuando Dios nos pide que hagamos una tarea o vemos algo que podríamos hacer para otra persona o para el reino de Jesús. Y Él nos da los dones que necesitamos para hacerlo. En 1 Corintios 12, dice en el verso 6, dice, hay diversidad de dones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El Espíritu da dones. Y dos más, y esos quizás son los más personales y más íntimos. El Espíritu de Dios adentro de nosotros nos conoce. Nos conoce como nadie más nos conoce. Nos conoce como ni nuestra esposa ni nuestros hijos nos conocen. En Romanos 8, 26, mire lo que dice. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe qué está en nuestro corazón en esos momentos que estamos solos, que estamos tristes, que no queremos seguir, que no tenemos fuerza, que no tenemos amor para otra persona, que no hay nada bueno aquí adentro. Él nos conoce y dice que Él intercede por nosotros. ¿Qué significa eso? Él ora, Él habla a Dios de parte de nosotros, por nosotros. No es otra persona que habla a Dios por nosotros, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Y el último, también en Romanos 15, 13, Él nos da ánimos, nos da esperanza. ¿De dónde viene la actitud positiva que deben tener los cristianos? Porque creen en un Dios todopoderoso, que su Padre lo tiene en su mano, y aún en su peor día son hijos de Dios, y nada de lo demás que pasa importa. ¿De dónde viene ese espíritu positivo? Debe venir del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza. Esperanza lo llena de todo gozo y paz. Entonces dice, esperanza, gozo y paz, Todo lo que uno no tiene cuando está desanimado, deprimido, bajo, cuando no siente bien, en el creer, entonces, por la fe que tenemos, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo eso y mucho más hace el Espíritu de Dios, la presencia de Dios que acompaña a sus hijos desde dentro. El Espíritu de Jesús habita en los hijos de Dios y eso es mejor. Si era emocionante para los israelitas ver la nube, ver el fuego, caminar atrás de eso, ¿cuánto mejor es para nosotros poder tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros? ¿Qué personal, qué conexión más personalizado? Dios en mí, no Dios allá y lo sigo, no, en mí. Dios, el poder de Dios en mí, en cada uno de sus hijos e hijas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si el Espíritu de Dios acompaña a sus hijos, uno, la primera aplicación, lo debemos recibir. Lo debemos recibir porque, déjeme decirte, con todo amor y por amor lo digo, si nunca has tomado tu decisión de adulto de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, tu propia decisión, como dijo en Hechos 2.38, arrepiéntense, bautícense para el perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo, no tienes el Espíritu Santo. Y todo eso que hemos visto, todo lo que hace Dios dentro de sus hijos, no lo tienes. Pero lo puedes tener, lo podrías tener. En no más que tú tomes la decisión de entrar en paz con Dios, de dar tu corazón a Jesús, de entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte, de decir a Jesús, tú vas a ser mi Señor y Salvador. Cuando tú tomas esa decisión, tú recibes el Espíritu Santo. No tienes que pasar por un rito, nada raro te tiene que pasar. Pedro dice, se cumple en ti en ese momento la promesa de Pedro, recibirán el don del Espíritu Santo. Y esa promesa para ustedes y sus hijos y para todos que Dios llame. En esa comunidad, cuando tú llegas al punto de decir, yo tengo que tener esa conexión con Dios, yo quiero, si eso es cierto, yo quiero tener el Espíritu Santo en mí, dime, o dilo a otro, y te puedes arrepentir y bautizar, y entrar en la familia de Dios y recibir el Espíritu Santo. Y para los que ya tenemos el Espíritu Santo, si todo el tiempo que hemos estado viendo eso, tú dices, tú has estado diciendo, yo no siento eso. Yo sé que soy cristiano, recuerdo el día que me tomé mi decisión, me arrepentí, me bauticé, no hay duda de eso, soy cristiano, pero no siento ese poder dentro de mí. ¿Qué hago? Lo que debemos hacer es seguir el consejo de Jesús cuando Él, hablando de la oración, termina con una aplicación bien interesante. En Lucas 11:13 dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, les está enseñando cómo orar, dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? Si paramos ahí, uno dice, está hablando de la oración, ¿de qué estará hablando? ¿De sanidad, de un nuevo carro, un trabajo? ¿De qué me va a dar mi Padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos? Dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces es bíblico orar y pedir así. Cuando uno está pasando por su día y siente solo, decir, Dios, quiero sentir tu presencia. Yo sé que estás en mí, quiero sentirte. Dame, por favor, lo que ya tengo, lo que tú has dicho que el Espíritu hace. Dame poder para hacer las cosas, para hablar de ti, para no tirar la toalla. Dame valor de hablar de ti. Dame valor de pedir ese estudio. Dame palabras. Lo que trato de pedir cada vez que voy a ir a un estudio o a una reunión así. Hoy creo que no lo pedí en el carro, pero siempre trato de pedir eso en el carro, en camino. Dios, dame profecía, dame palabras, dame tus palabras. Que el Espíritu Santo me dé palabras para que yo pueda hablar de parte tuya. Guíame, enséñame qué hacer. Es pedir a Dios, Dios, estoy luchando con ese pecado y no lo puedo dejar. Por tu Espíritu Santo en mí, quita el pecado de mí, hazme ser como Jesús. Cumpla la promesa de que ese poder en mí, tu poder en mí, el Espíritu Santo me va a hacer como Jesús. Dame la habilidad de hacerle esa tarea que no puedo hacer. Hazme sentir gozo y paz y ánimo. Dios, dame el poder de tu Espíritu Santo y se cumplirá. Cuando pedimos eso, cuando andamos buscando el poder que Dios ya nos ha dado para vivir vidas transformadas y hablar de Jesús y ser más y más como Él, se cumple más y más en nosotros lo que dice Pablo en Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Este es el Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un tiempo de hablar con Dios. Si tu corazón está preparado, mientras cantamos, puedes pasar y tomar la Santa Cena. Lo que recordamos en ese momento, si estás tomando la comunión o no, recordamos la cruz. Recordamos que por su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, Jesús abrió un camino por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios y recibir su Espíritu. Entonces vamos a decir gracias a Cristo en oración y después en canto. Dios, gracias por ser bueno, por amarnos, y gracias por la promesa de tu Espíritu Santo. Y hoy quiero pedir dos cosas. Padre, te pido que los que están hoy en ese lugar, que nunca han tomado la decisión de entregarse a ti, yo pido, Dios, que tu Espíritu Santo les dé tanta convicción y tanto sentir de urgencia que tienen que entrar en paz contigo, y que reciban tu perdón, y que reciban aún más tu Espíritu Santo, y que vivan una vida con tu presencia. Y Dios, te pido para los que hemos tomado esa decisión. Te pido, Dios, que en cada momento de esa semana, cada día, que tú nos recuerdes a través de tu Espíritu constantemente a pedir el poder que ya nos has dado, a vivir con el poder de tu Espíritu y a ser más como Jesús, que hablemos en esa semana de Él con valor. En tu nombre oramos. Amén.